Esta es la primera edición primaveral de Terapia Chilensis de fin de semana, porque la primavera comenzó precisamente durante esta semana, y vamos a hablar, como siempre, de películas, de libros, con entusiasmo, sin entusiasmo, con pasión, sin pasión. Bueno, me acompaña Matías Rivas y Arturo Fonten. Matías está al otro lado de la línea del teléfono y Arturo Fonten está aquí en el estudio conmigo. Les doy a los dos una cordial bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, que estén muy bien.
Oye, yo quiero partir desde la República del Entusiasmo, hablando de una película que entró ayer a la cartelera del Biógrafo, de Cinemark y del Cinearte de Viña del Mar. Se llama Invitación de Boda, es una película dirigida por una mujer, Anne-Marie Yassir, es una película palestina que se ambienta en su totalidad en la localidad de Nazaret, ni más ni menos, en Nazaret. Es una película, a ver, yo siempre he pensado que el cine, para muchas generaciones, y para qué hablar de la mía y los que son mayores que yo, el cine siempre fue una ventana abierta al mundo, una ventana a través de la cual nosotros sabíamos, digamos, cómo eran los taxis en París, cómo circulaba la gente en Londres, qué hacían las personas en San Francisco, cómo era vivir en Nueva York. Esa dimensión del cine, que claro, la hemos ido perdiendo con el tiempo a raíz de la globalización, pero que una película como esta, Invitación de Boda, a ver, te da de bruces aterriza en esa pista, digamos, de manera extraordinariamente bien. Porque esta película realmente llegamos a saber cómo es vivir en Nazaret. Nazaret tiene una topografía, digamos, que a mí me da la impresión que la de los cerros de Valparaíso es la del barón Haussmann, digamos. O sea, es pura racionalidad. En cambio, en Nazaret es pura anarquía. O sea, unas calles intrincadas, unos estacionamientos, yo no sé cómo meten los autos, digamos, con calzador o sin calzador. Unas casas, una casa sobre otra, en fin. A ver, geográficamente me pareció fascinante. Me parecieron fascinantes también los personajes. Esta es la historia de un padre, un hombre de unos 60, 63 años, por ahí, digamos, que está llegando al final de su vida como profesor, al final de su vida activa, que quiere ser director de un colegio, y que se le va a casar su hija en días muy próximos. Viene a acompañar al papá un hermano, o sea, un hijo suyo que vive en Italia. Él tiene dos hijos, uno que vive en Italia, la niña que se va a casar en Nazaret, y él no es viudo, sino que es separado. Él se divorció en otra época, cuando su mujer se arrancó, el matrimonio se quebró y ella se fue a los Estados Unidos, y donde hizo otra vida, digamos, y se espera que la mamá venga al matrimonio también de su hija, y de alguna manera que se limen las asperezas que dejó esta separación, esta verdadera fuga de la madre. A ver, me pareció maravillosa la película en cuanto describe el choque generacional, digamos, entre la Palestina, entre los palestinos, entre los viejos palestinos, atados a muchas tradiciones, atados a muchas convicciones, y en relación a la brecha que se nota con respecto a su hijo. Su hijo viste una camisa rosada, una camisa media roja, digamos, que llama mucho, mucho la atención, y él le pregunta como tres veces, ¿y tú usas esas camisas así, digamos? Bueno, desde ese tipo de cosas, el tipo también tiene pantalones rojos en algún momento, y a ver, y el caballero no se lo traga muy bien, digamos, No le gusta que tenga una novia en el extranjero, habiendo chicas tan lindas ahí en Nazaret. ¿Y de qué trata la película? De lo que se trata la película es muy simple. Papá e hijo se suben a un auto, al auto del viejo, digamos, y tienen que repartir invitaciones a la boda de la hija de este caballero, de la hermana del chico, pero lo tienen que hacer como se hace en Nazaret, entregándola personalmente en visitas muy cortas, digamos, pero que suponen, digamos, un cafecito, sí, un cafecito, un traguito en unos vasos minúsculos del tamaño de un dedal, sí, se toma eso. A ver, cuando llevas no sé cuántos cafecitos en el cuerpo y no sé cuántos dedalitos, obviamente no te vas a sentir muy bien, pero así son las cosas en Nazaret y en la boda va a cantar un tipo que ha cantado durante 40 años en celebraciones de la familia, y al joven que vive en Italia le parece atroz, digamos, ese señor, porque encuentra que es lo más espantoso que puede haber. Ellos van a acompañar en algún momento, en algún momento del día van a acompañar a la niña, a la novia, a que escoja el que va a ser su vestido de novia definitivo, y les va a interesar la opinión del papá y la opinión del hermano. Eso es la película. Eso es la película. ¿Cómo se reparten estas invitaciones? Son muchas invitaciones. Y es interesante meterse a las casas de los habitantes de Nazaret. Obviamente el tema judío está ahí. De repente andan muchos soldados. De repente el hijo le enrostra a su padre que él es un amarillista, un tipo que medio entregado, digamos, que tendría que reaccionar con mayor dignidad y con mayor enojo y furia a la ocupación israelí. Sí, le dice, pero yo también quiero ser director de la escuela. En fin, y es muy fácil hablar en contra de la ocupación desde Roma, sí, es muy fácil, pero otra cosa es vivir acá, digamos. Y yo tengo que vivir acá. En fin, una película llena de complejidades, de sutileza, una película iluminadora. No es una película boba. No es en absoluto una película boba, porque esa es la otra coartada que la película pudo haber. No, no tiene nada de boba. Es una película bien jugada, y a mí personalmente me encantó. Creo que es un muy buen estreno. La película se llama Invitación de boda en palestino se llama Wajib. Es dirigida por Anne-Marie Yassir. Como dije, entra a los estrenos presenciales de esta semana en Cinemark y en El Biógrafo. La reapertura del Biógrafo me parece estupendo, una buena noticia, digamos, porque en un barrio que fue muy depredado por la barbarie del estallido. Yo celebro y ojalá esa sala se consolide. Eso es lo que quería contar de Una invitación de boda, que es una película que me entusiasmó mucho. Debo decir algo sobre Cry Macho, que es el último largometraje de Clint Eastwood. Yo soy gran hincha del cine de Clint Eastwood, pero esta película me gustó re poco.
¿En serio? Muy poco.
Muy poco. Me gustó poco porque la
Eso
encontré.
me cuesta creerlo viniendo de ti.
Sí, mira, en esta película vuelve a poner en movimiento, en funcionamiento los engranajes del cine clásico, la mecánica narrativa del cine clásico. Lo hace bien. La película en muchas partes no funciona, pero en otras partes funciona, y como dice un crítico, funciona cuando es necesario, cuando es muy necesario. Y la verdad que se tolera, se sobrelleva
¿Qué quieres
bien.
decir con eso de la mecánica del cine clásico?
Que es un cine, a ver, muy muy frontal, muy cuando quiere contar acción, cuenta acción. Cuando quiere contar sentimiento, cuenta sentimiento. Cuando quiere apelar a las emociones, pica un poco de cebolla, digamos, ¿no? En ese sentido es como muy directa, muy frontal. Pero me pareció que la experiencia en general es un poquito pánfila, un poquito boba. O sea, no me convenció. No, me convenció casi nada de todo.
Ahora parece que hace mucho tiempo que le estaba pensando hacer esta película.
Sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Esta es la historia de un cowboy retirado, al cual su antiguo patrón, un hombre al cual él le debe algunos favores, le pide que vaya al DF, a Ciudad de México, a buscar a su hijo y se lo traiga de vuelta, porque el hijo está prácticamente abandonado y no tiene la mejor educación que requiere, porque su madre es una mujer de mala vida. La madre es una mujer que está rodeada de gánsteres y de... una mujer de corazón muy amplio, llamémoslo así. Demasiado amplio. Entonces, el niño está abandonado, el niño organiza peleas de gallo, vive en la calle. El papel de la madre lo encarna ni más ni menos que la chilena Fernanda Urrejola, que es un personaje muy poco convincente. Muy poco convincente, ¿no? O sea, puede haber madres así ya, pero subamos al nivel de la conversación, digamos, no sé. Y ella le dice, organiza peleas de gallo. Entonces, él sale de la casa de la mamá y va a donde organizan peleas de gallo, que es una sola parte en Ciudad de México nomás, me imagino yo, porque como que llega al tiro, digamos, ¿no? O sea, no es que haga una investigación, digamos, ¿dónde está este chico? No, lo encuentro así en la secuencia siguiente, y el niño es un quirquincho, digamos, de incivilizado, de incivil, de desconfiado, de violento, en fin. Pero él lo apacigua de inmediato, tal como apaciguaba, me imagino yo, a los porros que domaba en los rodeos americanos. Y se lo trae de vuelta a su papá, y esta es la historia del viaje desde el DF a la frontera para entregárselo al padre. Amoroso, me pareció, pero muy poco convincente. Muy poco convincente.
Muy buena persona.
No te escuché bien.
Muy buena persona, parece que muy correcto, muy... O sea, porque la historia... De afuera, digámoslo así, dan ganas de ir a verla.
Sí, mira, a ver, yo acepto que un viejo como Clint Eastwood puede desarrollar una relación con un niño bastante desamparado, sin duda, pero yo creo que las instancias y la manera como el niño se va entregando y va generando esta confianza y esta relación con él es muy poco convincente. Y después llegan a un hostal o a una suerte de pensión a la casa de una mexicana, digamos, y la mexicana desde luego se enamora de este caballero de 91 años, digamos, y baila.
Con cebolla.
Sí, y baila. No, a los 91 años no se puede bailar. No es que yo me haya quedado pegado en Jingo, digamos, y piense que solamente los jóvenes y los niños pueden bailar. No, no creo eso, pero bailar con alguna gracia. No, Clint, no estamos para eso, digamos. No solamente eso, él le enseña a domar potro. Y Clint se sube. Yo creo que si tú te subes a un caballo bravío, salvaje,
a los 90 años,
podemos comulgar con rueda de carreta, pero no para tanto.
Claro.
Bueno, entonces quedé más bien decepcionado. Creo que la película no es vergonzosa, ni mucho menos, pero Obviamente que no le agrega nada, más bien, y tampoco le quita,
¿eh? Y Fernando Urrejuela, ya que es un valor nacional, por decirlo de alguna manera, y que aparece en una película esta...
No, es una caricatura el su personaje, es una caricatura, o sea, no hay una madre así, digamos, no sé. Demos vuelta a la página. Sí,
yo con razón te noté tan entristecido cuando te saludé un rato, digamos, como un duelo.
Sí, porque a mí me gusta mucho y me gusta mucho el pudor del cine de Clint Eastwood. Y es precisamente lo que en esta película hay menos, hay poco.
Bueno, ya en la anterior, ¿te acuerdas?
Sí, pues la anterior a mí habían cosas que me chocaron.
Según, pues también una cosa con unas mujeres, muy poco verosímil.
O sea, Clint se quedaba una noche, no solamente con una niña, se quedaba con dos.
Con dos.
No, y con dos, digamos, a ese caballero, a ver, yo habría dicho que lo hacían pebre, que de ahí no salía vivo. Yo habría dicho, no sé. Pero en fin.
Pero como que está, perdona... está revalidando temas que tienen que ver con Colombia a los 90 años, ¿no?
Hay algo de eso, pero a ver, cuando siempre esta revalidación, por decirlo así, Clint la hacía, a ver, tensionando o haciendo crujir algunos prejuicios, por lo menos, ¿no? En este caso, no. A ver, la anterior película, la de el caso de Richard, no me acuerdo cómo se llamaba, la anterior película a mí me pareció tremendamente provocativa, tremenda, sí. con mucho filo.
La del libertario, la
claro, el, o sea, pero muy buena, sí. Muy buena, sí. Extraordinaria me pareció. Entonces, que después venga, bueno, después vino La Mula, entiendo, y
la
ahora...
Mula. La mula ahora, que tiene algo de lo que tú cuentas un poco, claro. También tal cosa, el trayecto y todo eso.
Claro. Pero esa me gustó más que esta. Esta me gustó menos. Ya, dicho eso, vamos al mundo de los libros, porque yo también tengo un libro, pero quiero que primero nos hable de los suyos, Matías Rivas.
Yo traje dos lecturas. Una que la recomiendo como un libro que es bueno tener en la casa a la gente que le gusta leer. Me refiero al pequeño Chartier Ilustrado. Roger Chartier es un gran lingüista. Estuvo en Chile y pasó por la Universidad Austral. Hizo contacto con Yanco González y Pedro Araya, que son dos tipos muy inteligentes, y armaron oralmente un diccionario donde se refiere a Proust, a Gutenberg, llamémoslo a lo que es la edición, temas también metafísicos como Dios y Shakespeare. Un libro, diccionario de autor, en el sentido que es la mirada de un autor sobre determinados temas, pero tan informado, tan, llamémoslo así, particular la perspectiva de Roger Chartier, que me parece notable, y realmente felicito esta aparición de esta publicación a la Universidad Austral, a esta editorial, y me parece que es un libro entretenidísimo de leer y de tener.
Oye, ¿un libro largo o un libro corto?
No, un libro, pues, debe tener unas 180 páginas.
Ya.
Tiene entrada, está dividido por capítulo y tiene entrada, me refiero que como todo diccionario,
claro.
Entonces uno lo abre en cualquier página y se encuentra con la parte fragmento, y hace una disquisición en torno muy culta, después pasa por temas como, más, como te dije, como la letra, una letra particular, y de ahí se salta a la censura. Es bastante de autor en el sentido que no tiene, no se rige...
Claro, tiene un nivel de arbitrariedad notable.
Sí, y un nivel de especulación de primer nivel. Así que es un placer leerlo a la gente que le gustan los libros, sobre todo, pero los que no le gustan los libros pueden aprender a él. O sea, la entrada que tiene sobre Shakespeare, Proust o otros autores es bastante memorable.
¿Qué largo tiene cada entrada, más o menos, o son muy variables?
Dos páginas, dos, tres páginas. Una tiene cuatro, titula de Gutenberg.
Pequeño.
Es un pequeño diccionario, a mí me encanta este género, digamos así, de los diccionarios de autor. Tiene uno dedicado a Borges, porque estuvo bastante bueno, a las bibliotecas, lo que
es la cultura. Qué bueno.
No, vale la pena. O sea, sinceramente, estoy muy entusiasmado con este libro y felicito a Ediciones de la Universidad Austral y el pequeño Chartier Ilustrado. Cómprenlo porque sé que está circulando.
Perfecto.
Y yo también, un libro pequeño y quisiera mencionarlo de todas maneras porque es parte de una colección que está armando Antonio Díaz Oliva en una editorial que se llama Sonora. Este libro en particular es sobre Roberto Arlt, un cronista, cuentista argentino, y lo que hace en Díaz Oliva, que es un escritor chileno, en este volumen que se llama La Voluntad Tarada, arma, llamémoslo así, una mirada total sobre el autor, incluyendo algunos cuentos famosos, algunas crónicas. En el fondo habla una especie de antología sobre Roberto Arlt.
Oye, fascinante, uno, porque es un autor que vale mucho la pena.
Mira, espectacular, espectacular, de entretenida, de buena, están sus crónicas, muy bien seleccionada, hay una primera parte que tiene fragmentos, hay tiene cronología. Son esos libros que sirven también como para la gente que, si en algún momento quisiera estudiar, ha hecho otro, el mismo Antonio Díaz Oliva, en esta colección. Y me parece que es un gran, una gran idea de la editorial Sonora sacar estas antologías pequeñas de autores clásicos, mezclando ficción con cuento, dando una mirada general, eso es, una entrada a un autor. Y felicitación a Antonio Díaz Oliva porque ha hecho mucho, dos o tres, ha traducido algunos, y son muy buenos. O sea, realmente vale la pena. Así que lo recomiendo también, estoy muy entusiasta con los libros que traje y me encantaría saber qué han leído ustedes.
Oye, ¿a ti te gusta mucho Roberto Arlt?
Sí, sí, a mí me gusta Roberto Arlt, sí, creo que tiene una cosa vital, muy atrayente.
Ya, yo traje un libro, Matías, que lo anuncié la semana pasada, que es el libro El Insolente de este Santiago Dormido, de Mario Rivas, que son un conjunto de crónicas, tertulias y milagros de textos relativos a crónicas, tertulias y milagros, de Mario Rivas, que fue un periodista. Esta es una obra editada por editorial La Pollera, y la edición estuvo a cargo de Lucas Vergara Brunet. Mario Rivas es una figura legendaria en el periodismo chileno porque probablemente la suya fue la columna más deslenguada del periodismo de los años 40, 50, hasta incluso un poquito después, digamos, ¿no? Él escribía en un diario que se llamaba Las Noticias Gráficas, y su columna social fue durante muchos años el espacio, la instancia, digamos, que dirimía las buenas prácticas y las prácticas aceptadas de la tribu de las no aceptadas. Mario Rivas fue el rector, digamos, del gusto santiaguino, del savoir-faire, de este supuesto beau monde santiaguino. Yo creo que es un género divertido, es un género deslenguado, un género insolente, efectivamente, pero no sé si sea un género que envejezca muy bien. Yo creo que es un género que envejece muy mal porque Mario Rivas escribía a partir o asumiendo, digamos, que era como el administrador del buen gusto de la buena doctrina, y que todo el resto todo el resto caía en la sospecha, digamos, de ser ciútico, de ser nuevo rico, de ser de mal gusto. Y yo en ese conflicto, digamos, de clases, si ustedes quieren, yo siempre me he ubicado del lado de los nuevos ricos, de la gente de mal gusto, de los que meten la pata, siempre, siempre. O sea, este género a mí se me sube un poquito por los hombros, digamos, pero reconozco que el tipo era agudo, reconozco que el tipo es inteligente, reconozco que y que tiene humor. Y esos ingredientes, todos esos ingredientes me parecen respetables. Mario Rivas es un hombre que yo entiendo que es Mario Rivas González, hermano de Marta Rivas González, que es la abuela de el Rafa Gumucio, y
Bueno,
al,
yo creo que ella es una
y a,
mujer
y al,
extraordinaria.
y al cual el Rafa Gumucio le dedicó, le hizo un perfil, una biografía
Biografía.
de que publicó precisamente Matías Rivas,
Sí.
Matías Rivas
Matías
en la UDP.
Rivas.
No, si los Rivas aquí salen por
Sí,
todos
sí,
lados, digamos.
sí.
Bueno, la familia es la. Yo
Oye, la
creo que
familia Rivas merece una gran novela, oye.
merece una gran novela,
Sí.
sí.
Porque
Pero
son
desde luego.
personajes inteligentes, llenos de humor, excéntricos. Realmente es una familia familia, en el sentido de que hay genes que se
Sí.
reproducen en manera, de
Sí.
maneras distintas, pero hay una especie de tronco común ahí que está en todos estos personajes. Yo por Marta Rivas sentí inmensa admiración. La encontré una mujer cuando la conocí, deslumbrante por su inteligencia, su chispa, su conversación. Y tiene un libro sobre Proust que yo creo que es magnífico. No, era una persona de real cultura, la abuela de
Sí,
Rafa, la Marta Rivas. Y el primer Rivas que yo conozco en la familia es don Manuel Rivas Vicuña, gran parlamentario que prácticamente manejó el Parlamento chileno en toda la época
hacía
parlamentaria
ya.
y que tiene unas gruesas memorias, que son como tres tomos de memorias, que es una cosa extraordinaria porque la memoria, los detalles, las fechas, y están escritas mientras él está viajando por Europa. No sé cómo se arreglaba, porque relata lo que ha visto, por ejemplo, unas ruinas en Roma o un lugar en Turquía, qué sé yo, y luego viene el relato de lo que pasó en Chile el año, no sé, 18, digamos, ¿no? Con un conocimiento interno de la política chilena parlamentarista, y pese a que él tiene una visión más bien favorable de eso, la imagen que queda es de una oligarquía llena de peleas, de dudas, de conflictos, con presidentes con atribuciones indefinidas respecto al Parlamento, un caos político, pero las memorias son de una vitalidad y muy bien escritas.
Matías, tú leíste este, viste este libro de Mario Rivas, me imagino,
Mira,
¿no?
yo conozco este libro desde que apareció, conozco a Lucas, y bueno, conozco el personaje de Mario Rivas, no, soy pariente menos directo
Que
que otro,
Rafa.
pero sí, absolutamente conozco los genes, voy a tener una opinión sobre el libro, me parece que es chistoso, que insoportable también Mario Rivas, debo decirlo, que la agudeza era lo suyo y que el libro tiene algunas secciones, como de un pedazo de su memoria, otra parte de los milagros, que curiosamente me engancharon más por momentos que las crónicas.
Claro, que las
Quizás porque las
crónicas
conozco.
de que las crónicas de, del buen y mal gusto.
Sí, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente?
Claro.
Hay que decir, en el contexto, para ponerle un poco de gracia, como de partida ese diario era un diario bastante poco elegante, las noticias gráficas. Entonces era divertido que alguien dictar el buen gusto en un diario no muy
Picante,
elegante,
picante,
picante,
medio
picante.
picante, claro.
Después voy a contar un par de cosas, no sé, Nicanor Parra vivía en el mismo edificio que Mario Rivas, quien andaba vestido en la calle con estola y con un bastón que tenía adentro un, llamémoslo así, una espada.
Un
Un
estoque, un
estilete,
estoque,
un
claro, un estoque se
estoque,
llama eso,
claro, un
claro.
estoque.
Y yo voy a ser bien sincero, este señor era un extorsionador. Entonces cortaba contigo en la farmacia, te contaba que estabas comprando un, no sé qué cosa, y después lo escribía y iba a los restaurantes y le decía que no iba a pagar, que decían pagar, le decían, bueno, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? A ver, es un personaje de la picaresca chilena, no es
Sí.
dueño de buen gusto. Mi familia y la familia con ese apellido está llena de locos, que son muy encantadores, simpáticos y agotadores, y esa es mi visión personal, estoy hablando muy desde las tripas, así que, pero recomiendo de todas maneras el libro, porque yo no lo puedo leer con distancia.
Sí,
¿Sabes?
es un libro muy curioso y de una figura muy, muy curiosa, muy curiosa.
Da como un gran perfil de él, o sea, a mí me tienen medio saturado, ustedes se imaginarán estos señores, pero causan curiosidad.
Para mí el nombre, la verdad es que yo soy viejo, pero no tengo recuerdo de haberlo leído, no tengo recuerdo ni siquiera de las últimas, de las noticias gráficas, digamos. Pero para mí era una leyenda, y yo a quien primero le escuché hablar de Mario Rivas fue a Roberto Merino. Y Roberto Merino, bueno, se peina con estos temas.
Claro, claro, se peina. Claro,
tiene un libro, Mario Rivas, sobre las alturas de Machu Picchu. Y Nicanor Parra una vez me dijo, te tengo un regalo. Y me regaló el libro de Mario Rivas.
Mira.
¿Sabes cómo está dedicado el libro a Nicanor Parra?
No.
A Pardita, con mucho cariño. Era tan humillante, me dijo, esta es tu familia. Vivían en el mismo edificio.
No has cambiado en ese sentido, Matías. ¿Eh? No,
espero haber mejorado un poquito. A Parrita le decía, ya había publicado poemas y antipoemas. Es una falta de respeto total.
¿Y qué tal es el libro sobre alturas de Machu Picchu?
Qué patudez más grande.
Mira, es una especie. El libro sobre alturas de Machu Picchu es una interpretación llena de palabras, llamémosle altisonantes, al respecto. Y una curiosidad, no tiene ningún valor.
No tiene mayor valor, ya.
No, es una curiosidad, yo creo, una subida por el carro también y por el chorro de Neruda.
Pero como personaje parece interesante el personaje, digamos.
O sea, ojalá se mostraran todas sus contradicciones, porque, por ejemplo, la gente que dicta el gusto y que vive pobre. O sea, está lleno de esas cosas, digamos. De que yo... No es una familia que está... Justamente en el caso de Mario ya venían para abajo.
Claro, claro.
Claro, si se vienen a subir ahora recién, digamos, contigo.
No, mira, yo estaba arriba con don Manuel y con don Francisco. Después todo vino para abajo.
Arturo Fonten, sácanos de...
Oye, yo la vez pasada comenté con mucho entusiasmo la novela de Juan Gabriel Vázquez.
Me hiciste leer la...
Sí, sí. Una maravilla, ¿no?
Me gustó, menos que a ti, pero me gustó.
Pero te gustó.
Me gustó, sí. Una novela potente. No creo que sea una gran novela. Para mi gusto le falta belleza y le falta mirada.
Falta mirada, diría
yo. Sí, yo encuentro que le falta mirada. O sea, los personajes me parecieron... por momentos me parecieron unos imbéciles. Y yo creo que si me parecieron unos imbéciles es porque hay algún problema en la novela.
Sí, pero sí. Ese viaje a China, por ejemplo, ¿no te pareció...?
Sí, pero me parecieron imbéciles ellos, ¿no?
Ah, bueno, ya, es que los personajes, claro, están llevados ya, por una pasión política.
Que ya, no, pero es que esa pasión no me está explicada. No,
no, no sentiste la...
No, no.
El sacrificio que hay ahí en ellos.
Muy poco, oye.
Algo curioso, yo lo sentí. A mí me parece muy sobria, pero está, digamos, el desgarro.
Ya, pero...
Y a medida que avanza, se va haciendo más y más. Bueno, pero vamos a lo nuevo.
Vamos a
Mira,
lo,
una
a
novela lo de Anagrama, de Irving Welsh, que se llama El artista de la cuchilla. Irving Welsh es el autor de Trainspotting. Después hizo porno, Slack Boys. Este yo creo que es la cuarta de sus novelas. El personaje que los que conocen Trainspotting van a recordar es Francis Begbie, que es un personaje muy violento en Trainspotting, pero que ahora ha construido una nueva vida y se llama Jim Francis. Y ahora ya no vive en Edimburgo, vive en California, cerca de una playa, y es un escultor. Y tiene una nueva familia, una segunda familia, está instalado, tiene una niña, en fin. Y en este estado como de nueva vida burguesa de escultor de cierto éxito, de repente se entera de que su hijo Sean en Edimburgo ha sido asesinado, un hijo de un matrimonio anterior con quien él no ha tenido ningún contacto y con quien curiosamente él no tiene ninguna relación de afecto. Y Begbie abandona California y se va a Edimburgo y se transforma en un investigador de la muerte de su hijo. Y se desata la violencia más brutal, digamos. A mí la novela se me cayó por completo, porque una de las gracias de Begbie en Trainspotting, me parece a mí, era que era un personaje bastante irreflexivo, con una violencia espontánea. Y el lenguaje era un estallido de lengua vulgar, callejera con una pronunciación escocesa que está muy bien dada en el texto inglés y que es difícil incluso de leer porque es muy slang, muy, muy jerga callejera, juvenil. Y aquí Big Bay se transforma en un vengador que dice frases como: la verdad es que nos hemos movido más allá de la democracia, la universalidad y la igualdad. Frases que
tengo realmente... amigos que hablan así, digamos, pero trato de no invitarlos a comer.
Pero los personajes de Trainspotting son irreconocibles ahí. Entonces, la violencia se combina con esta cosa reflexiva moral. No tiene esa terrible vitalidad y angustia que tiene Trainspotting, que fue la que le dio fama a estos cuatro amigos que estaban en ese momento.
¿Y este señor desarrolla algún sentimiento de culpa respecto de ese...?
No, nada, no. En eso sigue siendo...
¿De este hijo que no...?
No. En eso sigue siendo, como el personaje original de Trainspotting, amoral, por así decirlo. Ya. Pero tiene estas reflexiones morales y de alguna manera está vengando a un hijo, o es una excusa para desatar de nuevo su compulsión por la violencia, no sé. Pero me pareció que la novela no funciona para nada, digamos, ¿no? Es una saga ya muy debilitada de lo que fue Trainspotting.
Muy definitiva tu opinión, ¿eh?
Definitiva, sí.
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 No la vamos a comprar.
No, pruébenla, pero...
Pero está, oye, yo quiero decir algo de anagrama. Ya no es el mismo anagrama a veces, ¿eh? O sea, echo de menos...
Herralde,
Echo de menos la mano real de mucho italiano, autor italiano desconocido, vendido como si fuera un genio. Lo digo, también tienen cosas muy buenas y están reeditando su colección de ensayos bajo otro formato.
Pero claro.
Echo la mano de real del ojo, a veces se echa de menos.
Es verdad eso, es verdad.
O sea, descubrí autores, hacía cosas que hoy día yo creo que se nota menos, quizás, no sé, hay menos autores. No creo. Yo creo que los editores cumplen un papel y se empiezan a notar con el tiempo. También pasa lo mismo con la editorial Acantilado. También murió el director o salió el director. Y también es una editorial que se ha mantenido, se nota menos. Pero en un momento cuando estaba él, descubrió una cantidad de autores, puso en circulación Stefan Zweig, todo eso. Estamos viviendo de los restos de eso, digamos.
Claro. No, gran editorial, prácticamente nos hizo descubrir la literatura de la Europa Central.
Absolutamente, sí. Y Anagrama en un momento nos hizo descubrir a los contemporáneos, los años 80, 90, autores geniales, y ahora, claro, más mainstream nomás, ¿no?
Exacto, pero tiene cosas muy buenas Acantilado, muy buena. de todas maneras. Ya. Bueno, María Rivas, Arturo Fonten, un agrado conversar con ustedes. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Ojalá el clima nos acompaña este fin de semana para tener un weekend relajado, confortable. Es el primero después del 18 y no sé, pásenlo bien y descansen. Nos encontramos aquí en Terapia Chilensis la próxima semana y el viernes para el programa del fin de semana, como siempre. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.